Buenas noches, un día más desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiempo para la revista de informática desde este momento. Son 15 minutos aproximadamente para orientarles acerca de las asignaturas que conforman los estudios de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas y Gestión y también tiempo para la actualidad. Hoy con unas pautas de estudio para la asignatura Teoría de Autómatas 1. El profesor de esta materia se encarga de estas orientaciones.
Buenas noches, mi nombre es Francisco Javier Díez Vegas, soy profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad a Distancia. Hoy vamos a hablar de la asignatura Teoría de Autómatas 1, que es una asignatura de segundo curso de la Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas. La otra profesora de esta asignatura es doña María Ángeles Manjarres. En cuanto a los objetivos generales, podemos decir que la teoría de autómatas se estudia en dos asignaturas, teoría de autómatas 1 en segundo curso y teoría de autómatas 2 en tercer curso. En teoría de autómatas 1 se estudia la jerarquía de modelos de máquinas computacionales, de gramáticas formales y de los lenguajes correspondientes. Teoría de autómatas 2 trata la computabilidad y la complejidad de los problemas, junto con la computación distribuida. Es importante que el alumno comprenda no solamente la forma en que funciona cada autómata, sino sobre todo la correspondencia entre autómatas, lenguajes y gramáticas y la relación jerárquica entre ellos. Sería interesante que el alumno construyera una tabla en la que representara los distintos tipos de lenguajes, autómatas y gramáticas. En el primer nivel estarían los lenguajes finitos, que son aquellos reconocidos por autómatas finitos sin bucles. En el segundo nivel están los lenguajes regulares, que son aquellos reconocidos por autómatas finitos, deterministas o no deterministas, y los generados por gramáticas regulares. Son también los lenguajes que se pueden representar mediante expresiones regulares. En el siguiente nivel están los lenguajes independientes de contexto, reconocibles por autómatas de pila deterministas que vacían su pila antes de aceptar una cadena. En el siguiente nivel están los lenguajes independientes de contexto deterministas, que son aquellos aceptados por autómatas de pila deterministas. Son también los lenguajes que se pueden analizar mediante analizadores sintácticos LRK. Por otro lado están los lenguajes independientes de contexto, sin restricciones, que son aquellos reconocidos por los autómatas de pila y son aquellos generados por las gramáticas independientes de contexto. En el sexto nivel están los lenguajes estructurados por frases decidibles, que son aquellos reconocibles o aceptados por máquinas de Turing que pueden concluir con sí o no o yes, no en la cadena principal. Por último, tenemos los lenguajes estructurados por frases, que son aquellos aceptados por máquinas de Turing, deterministas, no deterministas o con varias cintas, y son también los lenguajes generados por las gramáticas estructuradas por frases. Este sería el último nivel y por último tendríamos todos los demás lenguajes, el conjunto de todos los lenguajes. Es importante señalar que esta jerarquía es una jerarquía entre clases de lenguajes. Hay otra jerarquía entre lenguajes que viene dada por una relación de inclusión, es decir, cuando un conjunto está incluido en otro. Pero estas dos jerarquías son totalmente independientes. La primera es una relación de orden total. La segunda es una relación de orden parcial, porque puede ocurrir que ni un conjunto esté incluido en el otro, ni el otro en el uno. Es importante, insisto, no confundir una jerarquía con la otra. Por ejemplo, supongamos que hay dos lenguajes A y B, tal que A está incluido en B. Es decir, que B está por encima de A en la jerarquía de inclusión. De ahí no se puede sacar ninguna conclusión sobre el lugar que ocupan ambos en la jerarquía de clases de lenguajes. Por ejemplo, es posible que A sea regular y B sea independiente de contexto. O es posible que A sea independiente de contexto y B sea regular. O que A sea regular y B estructurado por frases o viceversa. Insisto, el hecho de que un lenguaje esté incluido en otro no nos dice nada sobre el tipo de lenguajes que son. Bien, la asignatura está estructurada en tres temas. El primero se ocupa de los lenguajes regulares, el segundo de los lenguajes independientes de contexto y el tercero de los lenguajes estructurados por frases. Estos tres temas corresponden respectivamente a los tres primeros capítulos del libro de texto del Bruxier. El capítulo cero de dicho texto, titulado Preliminares, no constituye materia de examen, aunque su estudio es necesario para comprender el resto del temario. Igualmente, es muy importante estudiar las demostraciones de los teoremas que aparecen en el libro. Podríamos excluir solamente la demostración del teorema 2.3 y las figuras 2.12 y 2.13, que pertenecen a la demostración de ese teorema, porque es un teorema demasiado complicado que tampoco aporta nada conceptualmente nuevo en el estudio de la asignatura. En el examen, que es de tipo test, no se va a pedir la demostración de ningún teorema, pero hace falta haberlas estudiado, porque en ella aparecen detalles que es necesario conocer para resolver los problemas del libro y las cuestiones del examen. No hace falta estudiar los apéndices que aparecen al final del libro, pues se ocupan de cuestiones demasiado puntuales que no nos parecen relevantes para el nivel que se busca en esta asignatura. No obstante, recomendamos al alumno que lea detenidamente el apéndice C, pues le mostrará la importancia de los conocimientos adquiridos en esta asignatura en relación con problemas de programación. Pasamos a hablar de la bibliografía. El libro de texto básico es el de Brooksier, Teoría de la Computación, Lenguajes Formales, Autómatas y Complejidad, de Addison Wesley, publicado en 1993. Este libro tiene dos inconvenientes. Primero, que la traducción es bastante mala y con bastantes erratas. Y el segundo inconveniente es que a veces resulta algo farragoso, algo complicado en las demostraciones. En este sentido, el libro de Keeley, de que hablaremos más tarde, es algo más claro. Sin embargo, el libro de Brooksier tiene dos cualidades importantes. La primera es que se adapta bastante bien a la pedagogía de la educación a distancia, porque trata de explicar en todo momento dónde estamos y a dónde vamos, motivando el estudio de la asignatura. Y la segunda ventaja es que vale tanto para teoría de autómatas 1 como para teoría de autómatas 2, y eso hace que el alumno no tenga que comprar un libro distinto en teoría de autómatas 2, lo cual implicaría cambiar de notación y sería un inconveniente para el alumno. Y este es el motivo principal por el que hemos escogido el libro de Brooksier. Entre la bibliografía complementaria podemos recomendar el libro de Isasi, Martínez y Borrajo, titulado Lenguajes, Gramáticas y Autómatas, un enfoque práctico, publicado por Addison Wesley en Madrid en 1997. Este libro contiene problemas resueltos, la mayor parte sobre autómatas finitos y lenguajes regulares, aunque en cuanto a lenguajes independientes de contexto y lenguajes estructurados por frases, el número de problemas es mucho menor. El libro de Keeling, Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales, de Prentice Hall, tiene un nivel equivalente al libro de Brooksier, es más sencillo en algunos aspectos, aunque no sirve para teoría de autómatas 2. Y otro problema de este libro es que el alumno que quisiera estudiarlo tendría que adaptarse a otra notación distinta. También podemos recomendar para el alumno que quiera ampliar los contenidos de esta asignatura el libro de Alfonseca, Sancho y Martínez, Teoría de Lenguajes, Gramáticas y Autómatas, publicado por Ediciones Universidad y Cultura en Madrid en 1990. El alumno que esté interesado puede encontrar más bibliografía en la guía del curso y en las páginas web de la asignatura. En cuanto a la evaluación, el examen es de tipo test, consta de 16 preguntas que tienen solamente dos respuestas posibles. Cada pregunta acertada suma un punto y cada pregunta mal contestada descuenta un punto. Las preguntas no respondidas no puntúan. Para aprobar el examen es necesario en principio tener 8 puntos, es decir, 8 preguntas acertadas sobre 16 preguntas, que es el total. Aunque en la práctica muchas veces aprobamos, es la costumbre de años anteriores, a que tiene 7 puntos sobre 16, le damos el aprobado también. Algunas preguntas se refieren a la teoría. Es importante tener muy claros los conceptos sobre equivalencias y relaciones entre autómatas, gramáticas y lenguajes. Otras preguntas se refieren a cuestiones prácticas, y son muy semejantes a algunos de los problemas que aparecen en el libro de texto. Aunque se trata de cuestiones sencillas, conviene reflexionar cuidadosamente sobre cada una de ellas, pues el alumno corre el riesgo de perder puntos por no caer en la cuenta de algunos detalles. Como hemos dicho, el examen consta de 16 preguntas. Eso significa que el alumno dispone de unos 7 minutos y medio por cada pregunta, que a nosotros nos parece un tiempo suficiente. Es necesario leer detenidamente la hoja de examen y seguir todas las instrucciones. Por ejemplo, se dice al principio del examen que rellene todos los datos de la hoja de lectura óptica, y al final del examen se repite otra vez. Pues aún así siempre hay un buen número de alumnos que rellenan mal la hoja de lectura por no leer cuidadosamente las indicaciones que se dan, a pesar de estar claramente resaltadas. Y si esto ocurre con las instrucciones para rellenar la hoja de lectura óptica, pues nos tememos también que muchos alumnos puedan estar perdiendo puntos por no leer cuidadosamente el enunciado de cada pregunta. Recomendamos a los alumnos que conserven el enunciado del examen y que tomen nota de las respuestas que han señalado, para que puedan contrastarlas con las que se publicarán en Internet una semana después de la realización del examen. Hay también una colección de problemas resueltos de los capítulos 2 y 3 del libro de texto, y estamos trabajando para poner en Internet también los problemas resueltos del capítulo 1, junto con las soluciones de algunos problemas que faltan de los otros dos capítulos que ya están resueltos. Es importante que el alumno trabaje sobre ellos incluso sobre los problemas que aún no están resueltos, porque eso le ayudará a preparar el examen. Aunque no llegará a la solución correcta, simplemente el hecho de haber trabajado sobre ello puede ser muy útil para la preparación del examen. Tenemos también en Internet y en el CD-ROM editado por la Escuela de Informática los exámenes resueltos de años anteriores, que en total suman más de 350 cuestiones resueltas que a nuestro juicio son más que suficientes para preparar la prueba presencial. Como hemos dicho, estos exámenes resueltos de años anteriores pueden conseguirse por Internet en las direcciones que aparecen en la guía del curso o también están incluidos en el CD-ROM editado por la Escuela de Informática de la UNED, que el alumno recibe con el sobre de matrícula. Recomendamos al alumno que intente resolver por sí mismo los exámenes de cursos anteriores antes de mirar las soluciones. Insisto en lo de antes de mirar las soluciones, porque si el alumno mira la solución nada más leer el enunciado, probablemente no caiga en la cuenta de la complejidad del problema, y por eso decimos que para la preparación de la prueba presencial conviene haber intentado resolver las cuestiones de exámenes de años anteriores antes de conocer las respuestas. Casi para concluir, podemos comentar que los resultados de los exámenes de esa asignatura son bastante positivos. Desde que empecé a impartirse la asignatura en el curso 94-95, siempre ha tenido uno de los porcentajes de aprobados más altos entre las asignaturas de los dos primeros cursos. Queremos animar a los alumnos a que estudien bien la asignatura y se presenten al examen. Y si tienen alguna duda, les recordamos que estamos a su disposición para atender sus consultas por carta, por teléfono, por fax, por correo electrónico o mediante visita personal a la UNED. Les recomendamos también que visiten con cierta frecuencia la página web de la asignatura, porque en ella vamos a actualizar continuamente enlaces, pondremos información adicional y próximamente crearemos un foro en el Instituto Universitario de Educación a Distancia, un foro de Internet en que los alumnos podrán conversar con otros compañeros y resolver sus dudas y contactar con los profesores. Finalmente, recomendamos que el horario de consulta es los lunes de 16 a 20 horas, que los teléfonos son el 91-398-7161 para el profesor Javier Díez y el teléfono 91-398-8125 para la profesora Ángeles Majarres. Y eso es todo. Muchas gracias.
De examen, temario, bibliografía, de todas estas y otras cuestiones relacionadas con la asignatura de segundo curso de Teoría de Autómatas 1 nos ha hablado el profesor Francisco Javier Díez Vegas. No olviden que cualquier duda pueden consultarla dentro del día y horario de guardia a su profesor tutor o al equipo docente en la sede central. La semana que viene volveremos a encontrarnos dentro del tiempo dedicado a la revista de informática. Coincidiendo con el primer sábado del mes, contaremos con el profesor Luis Grau para orientarles acerca de la asignatura de tercer curso Redes. Atentos los alumnos matriculados en esta materia, repetimos, de tercer curso. No olviden consultar regularmente la guía de medios audiovisuales, donde figura detallada información de los espacios radiofónicos y los títulos que se emiten en cada uno de ellos.